La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados observan a Rusia en el cumplimiento de su anuncio de retiro de tropas en ciertas áreas de Ucrania. ACNUR reporta que más de 4 millones de refugiados han huido de Ucrania y extreman esfuerzos para apoyar a países receptores. Y la sigilosa subvariante de Omicron es ahora la predominante en casos de contagio del COVID-19. Hoy es miércoles 30 de marzo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Escepticismo generalizado en Occidente ante el anuncio del Kremlin de reducir su actividad ofensiva en ciertos frentes, y los aliados intuyen que es una reorganización de efectivos para concentrarlos en el sureste de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La guerra en Ucrania continúa avanzando y ya son 35 días desde que empezó la invasión rusa y pese al anuncio del Kremlin de una desescalada militar en torno a Kiev y la asediada ciudad de Cherniv al norte del país, hoy las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la capital, donde se reportaron nuevos ataques. Pese a la promesa de la administración Putin, las autoridades ucranianas se mantienen escépticas y un informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue más allá, asegurando que se trata de un engaño por parte del Kremlin para reagrupar sus unidades militares y así reforzar la invasión en las regiones del este de Ucrania. Una postura incrédula que comparten los principales líderes de Occidente. Desde Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuarán observando de cerca los movimientos de las tropas rusas.
Ya veremos. No leo nada hasta que vea cuáles son sus acciones. Pero mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano su capacidad para defenderse.
Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que la defensa ucraniana se mantendrá activa pese a la supuesta reducción de la actividad militar en ciertos frentes.
Estoy agradecido a todos nuestros defensores, a todos aquellos que aseguran la defensa de Kiev. Son sus acciones valientes y efectivas las que obligan al enemigo a retirarse. Sin embargo, no debemos perder la vigilancia. La situación no se ha vuelto más fácil. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro Estado.
En tanto, en un panorama internacional marcado por el impacto global de la guerra en Ucrania, continúan los esfuerzos diplomáticos. Esta vez, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se desplazó hasta Pekín para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi. Al inicio de este encuentro bilateral, el jefe de la diplomacia del Kremlin expresó su visión acerca de cómo esta guerra moldeará las relaciones internacionales y aseguró que Rusia, junto con China y sus partidarios, caminarán hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la invasión rusa a Ucrania continúa provocando una crisis de refugiados que, según ACNUR, alcanza ya a más de 4 millones de personas que han huido de ese país, marcando un nuevo hito en la movilización forzada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó hoy en una publicación en su sitio web que el rastreo de los flujos de refugiados en todo el mundo sobrepasa los 4 millones y de ellos, 2.300.000 han ingresado a Polonia. El reporte destaca que Rumanía, Moldavia, Hungría, Eslovaquia e incluso Bielorrusia y Rusia son también receptores de refugiados. Frente a esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló nuevamente un llamado para el cese al fuego, enmarcando su pedido en las dificultades que se enfrentan para atender las necesidades humanitarias de los que se quedaron en Ucrania.
But let's be clear.
Seamos claros, la solución a esta tragedia humanitaria no es humanitaria, es política. Por lo tanto, pido un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El cese de las hostilidades permitirá que se entregue la ayuda humanitaria esencial y que los civiles se desplacen con seguridad y salvará vidas.
En tanto, Thompson Piri, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que dan la bienvenida a las conversaciones sobre una posible retirada de las fuerzas rusas en partes de Ucrania. Pero, dijo, el proceso de negociación del acceso a la ayuda no ha mejorado. Piri declaró hoy a la agencia de noticias de Associated Press que están a la espera de autorizaciones y garantías de acceso más rápidas.
Y en una nota relacionada, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, al menos 128 niños han muerto y otros 172 han sido heridos, según datos de la Oficina del Fiscal General de Ucrania. Y las Naciones Unidas informan que más de 1,000 civiles han muerto hasta el momento. Pero a pesar del peligro constante, los médicos ucranianos luchan para evitar más muertes. Algunos de ellos hacen su trabajo con un arma en la mano y dicen que el hospital infantil más importante de Ucrania, el Omadit, ha sido bombardeado varias veces y la neuróloga Galena Fedushka dice:
entre las 5 y las 6 en punto escuchamos explosiones, aproximadamente 3 explosiones no muy lejos del hospital, para que todo el personal y los pacientes pudieran escucharlas. Las ventanas se rompieron al igual que las puertas. Nuestra oficina de neurología fue destruida. En este momento no podemos trabajar allí porque el techo se derrumbó.
Desde el comienzo de la invasión rusa, la Organización Mundial de la Salud ha contado al menos 64 ataques contra instituciones médicas en Ucrania. En Mariupol, las fuerzas rusas capturaron un hospital de cuidados intensivos y tomaron rehenes, según información de Media Initiative for Human Rights. Aún así, los médicos perseveran en Mariupol, Sumy, Chernihiv, Kharkiv y muchas otras ciudades. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que las instalaciones sanitarias de Ucrania están al límite de su capacidad a medida que siguen llegando nuevos pacientes y crecen las necesidades humanitarias.
Y en otra noticia relacionada con el conflicto en Ucrania, ciudadanos rusos que buscan asilo en Estados Unidos están varados en México, mientras autoridades de ese país reportan que familias rusas están cruzando la frontera. Vicente Calderón con el reporte.
Autoridades de Baja California anticipan el arribo de más ucranianos y rusos que buscan asilo en Estados Unidos, desplazados por el conflicto en Europa del Este.
Todos han logrado cruzar. Pasar hasta Estados Unidos.
Pero hay familias rusas como esta que han ido diariamente a la garita de San Isidro a pedir refugio sin éxito.
Nos opusimos a las políticas de Putin y tuvimos que huir.
Cada día que pasa aumenta su angustia al estar varados.
Nos consideran agentes americanos por pertenecer a una iglesia extranjera.
Las sanciones contra la economía rusa les impiden usar sus tarjetas bancarias, lo que complica su situación aquí.
Me da miedo hablar.
Lo mismo le pasa a esta mujer, también rusa, que pidió el anonimato por temor a represalias contra sus familiares en su país. Denunció que ella y otros paisanos fueron víctimas de abusos en Tijuana.
Un conductor nos dijo: páguenme $200 y los cruzo. Tomó el dinero y nos abandonó.
Mientras los ucranianos entran fácilmente, esta familia rusa observa con impotencia frente a la malla de concertina que marca la frontera. Pidió no mostrar su rostro, explicando que son ex empleados del gobierno ruso y aún en México temen por su seguridad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos los
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y de vuelta continuamos con otras informaciones. La administración Biden enfoca sus prioridades hemisféricas en su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2023 en Centroamérica y Haití. Jorge Agobián tiene este reporte.
En el plan de presupuesto de 5.8 billones de dólares presentado por la Casa Blanca, el gobierno solicita 987 millones para Centroamérica. Como parte de una estrategia integral para impulsar la reforma sistémica mientras se abordan las causas de raíz de la migración irregular desde esa región hacia Estados Unidos. Se lee en el documento. La partida solicitada representa un aumento de 100 millones de dólares en comparación con la cifra del año anterior. En materia de seguridad fronteriza, la propuesta contempla 23.400 millones de dólares para las agencias encargadas del control migratorio. Pero el monto ya genera críticas entre legisladores republicanos.
It cuts funding.
El plan recorta los fondos para la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas por 150 millones. Todo esto es una bofetada en la cara de los hombres y mujeres que se enfrentan a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur.
En una audiencia este martes, la directora de la Oficina de Presupuesto defendió el proyecto.
En realidad hay un aumento adicional del 5% para el Departamento de Seguridad Nacional, incluso para los agentes. Muchos en nuestro partido no estarán de acuerdo, pero creemos que se necesita personal adicional para garantizar que tengamos un sistema de inmigración ordenado.
El plan de gasto incluye también fondos específicos para Haití. En total, 275 millones para fortalecer la recuperación de la crisis política y económica de Haití, expresa la propuesta. La asignación de los recursos queda en manos del Congreso, que debe discutir y aprobar el presupuesto nacional para el año fiscal 2023, que empieza en octubre de este año. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y seguimos informando. Autoridades de salud en Estados Unidos autorizaron a Pfizer y Moderna el uso de la cuarta dosis de las vacunas contra el COVID-19 en personas mayores de 50 años. Héctor Contreras tiene los detalles.
La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 producida por los laboratorios Pfizer y Moderna para ser administrada a personas mayores de 50 años 4 meses después de su última inmunización. Hace algunos días, la FDA ya había anunciado la aprobación de la cuarta dosis en personas mayores de 12 años con sistemas inmunológicos gravemente debilitados, y ahora se contempla la posibilidad de una quinta dosis para esta población. La medida busca evitar la complicación de algunos pacientes con COVID-19 que puedan llevarlos a hospitalización o incluso a la muerte. El refuerzo no será obligatorio y tiene como objetivo ofrecer una protección adicional a los más vulnerables en caso de que se produzca un repunte en la cantidad de casos, y por ello será administrada a personas que estén en este rango de edad y que deseen hacerlo. Las autoridades sanitarias aseguraron que es muy pronto para saber si la medida se extiende a todas las personas, pero hizo un llamado para que los ciudadanos conserven las normas de bioseguridad, especialmente en espacios cerrados o en lugares concurridos. Este anuncio llega en un momento donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, afirman que la sigilosa variante BA2 de la variante Omicron, ahora dominante a nivel mundial, está provocando aumentos repentinos en muchos países de Europa y Asia y generando preocupación sobre el potencial de una nueva ola en los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
De regreso a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. A 3 años de su firma, el gobierno de Nicaragua continúa sin cumplir los acuerdos para lograr la libertad de los considerados presos políticos y respetar los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. Daliana Ocaña informa.
El 29 de marzo de 2019, el gobierno de Nicaragua firmó con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el compromiso para fortalecer los derechos ciudadanos y sus garantías. Sin embargo, han pasado 3 años de la firma de estos convenios y el gobierno sandinista continúa encarcelando opositores y mantiene a 4 de los firmantes de este acuerdo condenados por el delito de traición a la patria. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, el empresario José Adán Aguerri, el líder estudiantil Max Jerez y el analista político José Palé, que firmaron el acuerdo, se convirtieron el año pasado en parte del grupo de presos políticos del gobierno del presidente Daniel Ortega. Carlos Tunerman, abogado y exdiplomático nicaragüense, que también fue firmante de este documento, explicó a La Voz de América la importancia de estos compromisos.
Fundamentales, fueron objeto de una larguísima discusión, pero finalmente se obtuvieron. Y gracias a ese acuerdo salieron más de 600 de los presos políticos.
En tanto, Amnistía Internacional denunció esta semana que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en 2021 en Nicaragua. María Josefina Gurdián sufre por el encierro de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila. Gurdián denunció que ambas están detenidas en condiciones inhumanas.
Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen, está sin una gota de rencor o amargura.
Amnistía Internacional también advirtió que las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno y que hasta diciembre permanecían en prisión 160 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la oposición en Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno buscan eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que contempla la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y que fue sancionada en enero por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, la abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015, Delsa Solórzano, insiste en que se trata de un maquillaje del sistema de administración de justicia.
No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder. Y mientras tanto, la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país, que las causas que deberían servir para realmente incriminar y sancionar a quienes son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad son tan inexistentes.
Tamara Adrián, diputada del Parlamento de 2015, subraya que se trata de un proceso hírrito.
En virtud de la también hírrita reforma llevada a cabo por la supuestamente existente Asamblea Nacional electa en unas elecciones hírritas.
La semana pasada, el Parlamento de mayoría chavista difirió la designación de los magistrados del máximo poder judicial del país, pero el proceso podría retomarse en las próximas horas. Según el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, buscan ir a fondo con un proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propone que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos. Sara Pablo tiene el informe.
Inconforme con la actuación de las autoridades electorales y con la legislación que le prohíbe promover la consulta de revocación de mandato a la que se someterá el próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral. En una sorpresiva propuesta anticipó que planteará al Poder Legislativo una renovación del Consejo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral para que los consejeros y magistrados sean electos a través del voto ciudadano. Explicó que se busca evitar los nombramientos por cuotas partidistas y las cúpulas del poder.
Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente.
Por tratarse de una reforma de carácter constitucional, para ser aprobada se requiere de mayoría calificada, con la que no cuenta Morena, el partido oficial y sus aliados. Sin embargo, en la oposición adelantaron ya que no están de acuerdo. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la reforma anunciada interfiere en la actuación de poderes autónomos y viola los principios democráticos. Acusó que el presidente está empecinado en debilitar y manejar a su antojo a los órganos electorales. En el mismo sentido, se pronunció el diputado del PAN, Santiago Krill.
Cualquier iniciativa que tienda a afectar, a debilitar la autonomía y la independencia del INE será rechazada por parte del grupo parlamentario del PAN. Y estoy seguro que esto se hará extensivo a nuestra coalición Va por México y por lo tanto pues no pasará.
Legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano consideraron inviable la propuesta y la calificaron como una ocurrencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Una investigación independiente sobre la forma en que los Timbers de Portland del fútbol de la Major League Soccer reaccionaron ante acusaciones de violencia doméstica que involucraban a Andy Polo concluyó que las ofertas hechas por el club a la esposa del mediocampista peruano no buscaron persuadirla para que retirara los cargos. La investigación realizada por el despacho de abogados concluyó que los Timbers debieron haber informado a la Major League Soccer cuando los agentes policiales respondieron a un pedido de ayuda y acudieron a la casa de Polo en mayo de 2021. El club fue multado con $25,000 por no reportar el caso. La investigación fue encomendada por la Major League Soccer y se hizo pública ayer martes. Polo fue citado a comparecer, pero jamás enfrentó cargos formales por el caso y rechaza las acusaciones de Génesis Alarcón. Y la selección peruana ha conquistado por segunda vez consecutiva el derecho a disputar la repesca intercontinental que lleva al Mundial tras vencer ayer martes por 2-0 a Paraguay. Dueños de su destino en el cierre de la maratónica eliminatoria de Sudamérica, los peruanos atacaron desde el inicio y se fueron al frente a los 5 minutos mediante el gol de Gianluca Lapadula tras una jugada colectiva. El pase largo de Cristian Cuevas llegó al delantero ítalo-peruano, cuyo toque de derecha batió al arquero Anthony Silva para desatar el jolgorio en el Estadio Nacional de Lima. Con autoridad, la blanquirroja siguió atacando y aumentó a los 42 minutos por medio de una acrobática definición de volea de Josimar Yotún al pase de Edison Flores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El elenco de Encanto continúa celebrando el Oscar por Mejor Película de Animación. Según sus creadores, Encanto es un homenaje a la familia, la cultura colombiana y el realismo mágico. Luis Manuel Miranda, que escribió las canciones de la película, dijo que la idea de Encanto es contar una historia sobre lo que es la dinámica familiar en toda su complejidad, los papeles y roles que nos toca representar en nuestras propias familias y de cómo esos roles evolucionan y cambian o no cambian, cómo nuestras familias nos ven a nosotros y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. La partitura de Encanto es de Germain Franco y la banda sonora incluye canciones interpretadas por Sebastián Yatra, Jessica Darrow, Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Diane Guerrero y el elenco de la película. Esta semana conversamos en vivo sobre Encanto con Oscar René y el equipo de 91.2 Norte Estéreo, emisora que está en Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela. También hablamos del incidente que protagonizaron Will Smith y Chris Rock la noche de los premios, incidente que continúa siendo tendencia varios días después. Lo que se sabe hasta el momento es que se estarían considerando medidas de carácter legal contra Will Smith, pero que las opiniones están muy divididas incluso en el seno de la propia junta directiva de la academia. Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos, dijo en un comunicado que la entrega del Oscar fue una noche monumental para los creadores latinos, refiriéndose al premio a Ariana DeVos como mejor actriz de reparto por su papel de Anita en West Side Story y a Encanto, que ganó mejor película de animación. Castillo agregó que en los 94 años de los premios de la Academia, solo tres latinas han sido galardonadas con un Oscar por su actuación. En referencia a West Side Story, la presidenta de la coalición destacó que, citamos, nuestra comunidad merece reconocimiento por todas sus contribuciones, no solo honrada por el mismo papel 60 años después. Vamos a marzo de 1964, cuando los Beatles debutan en la Hot 100 con All My Lovin'. El sencillo fue distribuido por Capitol Records de Canadá. 1971, el grupo Bread lleva el tema If al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. La balada compuesta por David Gates alcanzó el puesto número 4 de las 100 calientes. Bread también grabó los temas It Don't Matter to Me, Everything I Own and Make It With You. Y en 1981, el actor, cantante y compositor Rick Springfield debuta en la Hot 100 con Jesse's Girl. La canción alcanzó el número uno, permaneció más de 6 meses en cartelera y le valió a su autor un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rock. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.